Vayan conmigo a Lucas capítulo 2. Y quiero animarlos, hermanos, porque yo creo que esta Navidad va a ser diferente. Para muchos van a haber dificultades, pensamiento. Mira, ayer, por ejemplo, déjame explicarte. Yo y la doña caminamos en el cementerio para ejercicio, pero también para reflejar. Y es un gran pensamiento en nosotros porque vemos aquellos pasados de gente que amamos y es difícil. Pero una vez le pedí que vamos a caminar alrededor de la otra forma que normalmente caminamos. Y me vi con una tumba de un muchacho que yo vendía droga con él en los años pasados. Y se me vino a la mente todo lo que era ese pasado mío. Y le dije, gracias a Jesús. Me ha salvado. Me ha dado una buena nueva. Me ha saludado. Y yo sé que el pasado de ese está ahí. No creo que vino a conocer a Cristo. Pero yo le doy gracias a Dios que yo tuve la oportunidad de ese día que cuando Él me tocó a mí y me dio ese momento, yo oí y yo escuché y yo respondí. Y mi hermano es así. Pero he oído también en lo que he oído últimamente de una muchachita que le dice a su novio que no puede tener una relación con él porque el oír el amar o te amo es después de un abuso, después de un perdón, después de estar destruida es cuando oye te amo y entonces no puede tener relación. Porque no sabe cómo vivir la vida en verdad y en espíritu. Y hay muchos que viven así. Y te digo que estas Navidades, como estamos hablando, que son posteriores días, van a ser diferentes.
Sí.
En eso sí. Una sociedad llena de pecado y anarquía, falta de vivienda, familias divididas, sea divorcio o abuso, iglesias divididas y el estado mental de la persona. Mi hermano está... asesinato, suicidio, antisemitismo, odio, gobierno corrupto, empeorando, familia, empeorando. Y la verdad es que vivimos en postreros días y que ¿cómo vamos a celebrar esta Navidad? Quisiera darle lo bello de las Escrituras, pero vamos a orar primero. Mi Señor, agradecido y buenos días, Dios Todopoderoso, Cristo Jesús y Espíritu Santo. Agradecido que nos ha permitido, Señor, unirnos como familia. Padre, y estamos colectivamente aquí, pero también individualmente buscando de ti. Necesitamos, Señor, ven tu presencia, Señor. Ven, Espíritu Santo, háblanos, Señor. Enséñanos, Señor, qué es lo que usted requiere de estos corazones. Padre, que sea tu voluntad hecha. Padre, que tú tengas la preeminencia de todo. Y estés glorificado. Porque te lo mereces en todo. Bendice este mensaje, bendice tu palabra y bendice este momento en cada corazón. Y esto lo pido en el bello nombre de Jesús. Amén. Primeramente, estudiaron los estudios dominicales para pa este día. ¿Leyeron todo?
No.
En Primera de Crónicas, capítulo 16, el resultado de todo el estudio. Mi hermano, tú sabes lo que es un hombre querer traer el arca a su manera. La diferencia que nosotros servimos a Dios a nuestra manera. Y realizó que no estaba bien. Cuando el arca cayó en Obed y Dios bendició o bendijo esa familia. Pero David estaba atento a eso y dice, no, yo quiero aprender cómo traer el arca. Es lo mismo de nosotros, mi hermano. Y cuando escribió en el capítulo 17 cómo fue arreglado el problema y después alabó al Señor. Bello, bello, es bello. Vamos a leer en el capítulo 2, porque a mí se me viene mucho en la mente, pero quiero glorificar a mi Dios en lo que me enseñó. La palabra del Señor dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo fuera empadronado. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria. E iban todos para empadronarnos cada uno a su propia ciudad. Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea y a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su esposa, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, los días en que ella había de partir se cumplieron. Y parió a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había en la misma región pastores que vivían en los campos y guardaban las velas de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor resplandeció en derredor de ellos, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os traigo nuevas de gran gozo, que será todo el pueblo, que os es nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y a los hombres buena voluntad. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos ya hasta Belén y veamos esta. Espérate, cambié la página aquí. Esta cosa que ha sucedido, la cual el Señor nos ha manifestado. Y vinieron con prisa. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo hubieron visto, hicieron notario la palabra que les había dicho del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron de las cosas que los pastores le decían. Mas María guardaba todas estas cosas, apoderándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Qué historia, mi hermano. Qué bello. Yo en sinceridad te digo que quisiera presentarte una alegría que hay aquí. Porque muchos están desorientados y están en un corazón negativo, en un momento más glorioso, que mi hermano, el mundo debe de ver que este que nació es el Cristo Jesús. Amén. Y el mundo debe de oír, el mundo debe de saber, estos pastores vinieron, ellos se volvieron, ellos glorificaron, ellos alabaron. Pero ¿dónde está ese corazón de esa alegría hoy en día en la iglesia? Esa es la pregunta que le pido, porque muchos están agrios, están estancados en su mente y no están adorando. La palabra en el cántico dice: venid y adoremos. Y mi hermano, cada domingo esa es la razón en por qué estamos aquí. Yo sé que estamos pasando por ciertas cosas y nos sentimos en esto y lo otro, pero Dios dice: venid y adoremos. Amén. Venid y glorifica a tu Dios. David, después de sus errores, vino glorificando a Jesús. Mi hermano, debe de ser así con cada uno de nosotros. ¿Cómo nuestras familias no van a entender todo esto si vamos a estar en un caso negativo de que no, que el nacimiento, que esto y lo otro, y siempre bien negativo y no hay alegría ninguna. ¿Cómo vamos a celebrar a nuestro Cristo en estos tiempos? Desde el Antiguo Testamento, la palabra Shekinah, que es la gloria de Dios, se aparece en muchas veces, pero no era una palabra bíblica, pero mi hermano, era importante porque era una forma de una palabra hebrea, significa literalmente él hizo habitar. Y eso es lo que Dios quería. Mi hermano, fue una visitación divina de la presencia morada del Señor Dios en la tierra. Gloria a Dios, desde el Antiguo Testamento esto fue claro. Esta gloria, mi hermano, esta presencia se evidenció por primera vez cuando los israelitas salieron de Sucot en su huida de Egipto. Y allí el Señor apareció en una columna de nube en el día y una columna de fuego por la noche. Amén. Glorioso, amén. Glorioso, que la presencia de Dios nos enseña algo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Aleluya. ¡Qué bendición, mis hermanos! Dios habló a Moisés desde la columna de nube en Éxodo 33. Qué bellos esos momentos que vemos en la historia. Él quería verlo cara a cara y Dios dice, no, espérate. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Verdad? Y sabemos eso, pero Dios le enseñó el rostro. Dios le enseñó la presencia, el poder. Esta gloria sequina que es grande en nosotros. Pero la manifestación visible de la presencia de Dios no solo se verían los israelitas, sino también Egipto. Los egipcios eran unos que vieron el poder de Dios. Vieron todo lo que era claro, porque la palabra dice, vayan a Éxodo 14, vamos a ver algo bien lindo. Quisiera enseñarle antes de darle mi punto, porque esto es, mi hermano, la semana pasada, déjame hablarte de la presencia de Dios. Yo estaba orando sobre esto y fue interesante que antes del servicio de la hermana Judy aquí, que fue glorioso, yo estaba orando por todo esto y yo dije, Señor, habían ciertas cosas que teníamos que hacer y queríamos asegurarnos porque tenía que ir a Spencer Port y esto y lo otro. Bueno, cuando primero dije, Señor, necesito tu favor, necesito tu ayuda, entonces teníamos que ir a BJ's, arreglar la cuenta de la iglesia, esto y lo otro, y dijo, Señor, tú sabes que en estos tiempos de Navidad, haber mucha gente. Bueno, entramos y no había nadie. No había nadie en la línea. Yo dije, gloria a Dios. Entramos y hablamos con el hombre que tenía inteligencia y sabía lo que estaba haciendo. Gloria a Dios. Entre medio de eso, oí una señora, oye, pero usted es el único que está parado ahí, que estoy otro. Me vino yo y había más de 20 personas detrás de nosotros. Mira cómo es Dios. Es el poder de Dios. Y el hombre llamó y dijo, mira, Cristo, oye, no, que no hay nadie, que estamos cortos, trata lo mejor que tú puedas. Uh-huh. Pero glorioso fue el momento que Dios ayudó ahí, porque ese hombre sabía exactamente que al salir, sin decirle nada, dice, que Dios lo bendiga. Uh-huh. Eso es Dios. Uh-huh. Esa es la presencia de Dios. Uh-huh. Acostúmbrate a reconocer que Dios siempre está caminando uh-huh. contigo. Uh-huh. Esa es la belleza de todo. En Éxodo, mira interesante cómo es esto, mi hermano. En 14, 24 y 25 nos dice esto así. Y aconteció a la vela de la mañana que el Señor miró en el campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube y perturbó el campo de los egipcios. Y quitóles las ruedas de sus carros, gloria a Dios, y trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel porque el Señor pelea por ella contra los egipcios. Vieron la presencia de Dios. Aleluya. Y mi hermano, lo que estoy hablando aquí es que solo la presencia de esta gloria sequina de Dios fue suficiente para convencer a ellos y también a nosotros. Amén. Qué belleza tenemos aquí. La palabra me dice a mí en Isaías 45, óyete esto. Entonces se manifestará la gloria de Jehová y todo mortal juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Qué glorioso ese versículo, mi hermano. En el saber lo que el Señor nos enseña aquí. En el Nuevo Testamento, míralo claro. Dice que Jesucristo es la morada de la gloria de Dios. Mira qué belleza es esto, mi hermano. En Colosenses 1:9, vayan ahí a Colosenses 1:19, perdóname, para que vean qué glorioso es esta presencia. Esto es glorioso lo que los ángeles estaban cantando y nos enseñan para que sepamos que en Cristo todo se puede, amén, mi hermano. Es así. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 19, es claro, y dice, por cuanto agradó al Padre que en él, Cristo Jesús, morase toda plenitud. Gloria a Dios. Miren el capítulo 2, versículo 9, que también dice, porque en él, Cristo, mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Amén. Qué gloriosos son estos versículos, mis hermanos. No es verdad que en Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y completamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición, mis hermanos. Y por eso que cuando el Señor exclamó y dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Esa es la gloria. Eso es lo que los ángeles estaban glorificando a Dios porque Él vino. Amén. Qué belleza, mis hermanos, tenemos aquí. Que aquí vemos en Cristo la manifestación visible de Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad. Qué belleza hay aquí, aunque su gloria también fue encubierta. Jesús es, sin embargo, la presencia de Dios en la tierra. Gracias, Jesús, porque Él vino. Gracias, Jesús, porque tenemos este regalo, este don inefable que el Señor nos ha dado. La presencia divina moraba en una carpa relativamente sencilla llamada el tabernáculo. Ese era el Antiguo Testamento, antes de que el templo de Jerusalén fue construido. Y aquí Jesús ahora, esa misma manera de la presencia, habitó en un hombre relativamente sencillo y se llama Jesús. La gloria de Dios. ¡Qué belleza tenemos! No hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que lo deseamos. Y hermanos, en Isaías que hablaba en profecía de lo que venía, pero aquí llegamos y sabemos que el Cristo, el Padre, todo junto, trayó la gloria de Dios en la presencia de esos pastores y también la trae aquí para nosotros. Amén. Para saber que podemos en esa relación. Mi hermano, ¿y cómo no podemos? ¿No es interesante que estas cosas los ángeles deseaban mirar? Eso era interesante, lo que el Señor estaba diciendo. La encarnación de Jesucristo es un beneficio infinito y eterno. Aleluya. Amén. Aleluya. Oye lo que te digo, tanto el cielo como la tierra participan de sus frutos. Vayan a Efesios capítulo 3. Oigan esto, mi hermano. Esto es una belleza y espero que al salir de aquí, mi hermano, usted camine con Dios y glorifiquen al Dios, amén, Todopoderoso que le está hablando. Aleluya. Mi hermano, esto es grande. En capítulo 3 de Efesios, mira cómo le escribe el hermano Pablo, versículos 14 al 19. Por causa de esto, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de cual es nombrada toda la familia en el cielo y la tierra, para que os dé según a las riquezas de su gloria, que seáis corrobados con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Que more Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en qué, amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que sobrepuja a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es la gloria, mi hermano. Esto es lo que el Señor está hablando aquí. Cuando los hombres se reconcilian con Dios por la muerte de su Hijo, se aman unos a otros. Qué interesante. Tienen paz con Dios, paz con sus propias conciencias, paz con sus vecinos. La buena voluntad habita entre ellos, habla en ellos y obra por ellos. Bien podría representarse este estado de salvación bajo la noción del reino de Dios, una contraparte de la felicidad eterna. Gracias, Jesús. Gracias por lo que sigues haciendo. En el Antiguo Testamento, otra vez, por ejemplo, dice, allí me encontraré contigo. Y desde encima del propiciatorio de un medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mandé para los hijos de Israel. ¡Qué presencia! ¡Qué presencia! En Ageo, vayan ahí, Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2. Oye lo que dice la palabra. Ageo.
Hermanito, estoy pegado aquí con esta página. Dame un segundito, que estoy estancado. Pero vamos a hacerlo así. No, no, yo sé eso. Sí, yo sé. Pero
la página 1275 para
la Biblia. ¿La qué?
1275.
75, oye. Deja ver, están pegadas. Dame un segundo. Perdóname. No he leído esta parte de las escrituras en esta nueva, you know. Capítulo 2, versículo 9. Óyete esto. La gloria de aquesta casa postrera será mayor de la primera. Ha dicho quién, el Señor de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Oíste? La gloria de aquesta casa postrera será mayor de la primera. Dios está hablando y diciendo aquí a nosotros que la gloria de este último templo será mayor de la que el primero. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque lo dijo Jehová de los ejércitos. Y él dice que dará paz. Dará su paz, mis hermanos. No es verdad que la palabra nos dice en Colosenses, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completo en él.
Amén.
Gloria a Dios por eso, quien es la cabeza de todo principado y la deidad. La autoridad es todo. Gloria a Dios. Segundo, en el desierto, en una tormenta, en una zarza ardiente, en un horno de fuego, en el valle de sombra de muerte o en un lugar llamado Betel, la presencia de Dios cambia todo. Todo. Pero mi hermano, otra vez en Lucas capítulo 2, quisiera enseñarle por qué estamos hablando de esto. Porque los ángeles cantaron y glorificaron, y él nos habla que la gloria del Señor resplandeció. Aquí, tan importante recordar lo que hay. Pero mira el versículo 10, que dice aquí, mas el ángel les dijo que no temáis, porque he aquí os traigo nuevas de gran gozo, que será a todo el pueblo. Pero mi hermano, estaban llenos de, aparentemente, ¿qué tú crees? Estando en el monte, velando en el cielo, y aparecen todos estos ángeles, yo estuviera corriendo. Tú sabes, pero tenían temor y era natural, pero le dijo, no temáis.
Amén.
Qué belleza, qué confortación. El temor o el miedo son una de las armas más populares que el enemigo utiliza contra nosotros.
Sí.
Preocupaciones, ansiedades, miedos, demás. cosas pueden abrumarnos, pero y dejarnos en una sombra más oscura, controlando así una de nuestras decisiones, movimientos o pensamientos. Muchas veces estamos estancados y la palabra dice no temáis. Hay que recordar lo que dice la palabra. Mira, en el capítulo 1 de Lucas, ahí en la página anterior, versículos 78 y 79, mira lo que dice. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que Él alba de los altos nos visitó, para dar luz a los que están sentados en qué? Tinieblas. Y en sombra de muerte, ¿para qué? Guiar nuestros pies por camino de paz. Gloria a Dios. Estas son las profecías, mis hermanos. Y vemos todo esto. Sin embargo, tenemos que realizar lo que nos habla el corazón. Mira, si el Cristo Jesús habla aquí, dice, no temáis. Estás oyendo. Estás escuchando a esa voz que te habla. Estás asegurado que estás en la batalla con Cristo Jesús. Y estás buscando. Mira, yo he tenido ansiedad y yo he tenido problemas que me han trastornado en tanto. Pero yo le doy gloria a Dios que esta palabra. Mira, ayer sentado, y le doy gracias que tuve un momento de sentarme y poder descansar en Cristo Jesús. Y cuando leí este capítulo en 1 de Crónicas 16, fue como un avivamiento. Amén. Y le doy gracias a Dios que cuando mi esposa y yo estábamos caminando en el cementerio, yo leí el capítulo completo. Se lo leí a ella porque yo no debe. Yo estaba, eso era personal, y yo dije, te lo voy a leer. Y caminando y leyendo, tú sabes, era como un momento glorioso. Porque me sentí que Dios estaba con nosotros caminando y ayudándonos en saber cómo alabarlo a Él. Y inmediatamente vemos una pareja que nos conocimos de antetiempo. Y si se vio extraño, eso era ellos. Pero estábamos glorificando a Cristo. Y nada, cuando el saludo fue, pero yo estoy aquí caminando a realizar que lo que era antes no es. Porque lo que está aquí un día vendrá, porque Cristo ya es bueno porque me salvó. Yo no tengo que preocuparme de lo que está aquí. Muchos dicen en la tumba que todo esto es un tiempo, es un sitio de descanso. Tú sabes que en verdad no, eso no es la verdad.
No.
Mi hermano, muchos que están enterrados no están descansando. Recuérdate de eso.
Así mismo.
Yo tengo una prédica que estoy escribiendo sobre eso, pero yo me realizo de eso porque muchos están ahí y muchos vienen y dicen, ay, que gracias Señor y Padre nuestro, y que estás en el cielo, y hacen todos esos movimientos, pero esa alma quizá nunca fue salva. Quizá el problema. Ahí no hay descanso. Exacto, mi hermano. Y eso es el problema, mi hermano. Mira, Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Esta página está suelta, si yo pude moverlo en hielo. En capítulo 41, versículo 10 al 13, la palabra de Dios dice que no temas, que yo soy contigo. No desmayéis, que yo soy quien, tu Dios, que te esfuerzo. Ciertamente te ayudaré, ciertamente te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. He aquí que todos los que se hayan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán. Los que contienden contigo los buscará y no los hallará. Los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen guerra, porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te hace de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudé. Recuérdate de lo que Dios dice aquí, mi hermano. Y cuando yo oigo esto, no temas, yo te ayudo. Es claro, porque la palabra dice, mira, que te mando, que te enfuerces y seas valiente. No temas ni desmayéis, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué glorioso es el nombre del Señor. La palabra me dice a mí, Jehová es conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La palabra dice, enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy. No temáis caminando en el mar. Mira cómo es el Señor. Qué bueno es nuestro Dios, mis hermanos. Y el amor, no, en el amor no hay temor. No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y mis hermanos, tenemos que realizar que porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una cosa que aprendí en los estudios, lo que no es transformado es transferido. Oye lo que dice. Lo que no es transformado, lo que tú no has cambiado en Cristo Jesús, tu salvación, que Dios te sigue tocando, va a ser el problema, el pecado y lo que tienes encima en tu vida, va a ser transferido a la próxima generación. Recuérdate que Dios lo dice. Y eso lo aprendí, yo dije, wow, qué profundo es ese dicho. Pero mi hermano, es así. Echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Oye lo que dice la palabra, nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. ¿Creéis en esto, mis hermanos? ¿Creéis en lo que dice? Mira, un mundo tan perdido y oscuro, un mundo lleno de maldad, pues que es nuestra responsabilidad, os doy buenas nuevas de gran gozo. ¡Qué belleza es esta Navidad, mi hermano! En conclusión, capítulo 2 de Lucas. Hay un regalo aquí. Hay un regalo. Y si los ángeles clamaron y dicen no temáis, ¿tú no crees que Dios entiende el corazón? ¿Tú no crees que Dios sabe lo que va a hacer? ¿Tú no crees que Él va a venir y dar la buena nueva? Sí. Amén. Lo hizo y ya está hecho. Aleluya. Y es claro. Aleluya. Hermanos, en el versículo 7, oye lo que dice, y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Primeramente, recuérdate que esto es humildad, lo que se está hablando aquí. La humildad de Dios. No vino en un momento glorioso, en ropa divina, en grande ira. Él vino humillado en la presencia de sus hijos. ¡Qué belleza es esto! Pero cuando veo esto en versículo 10, oye lo que dice. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo nuevas de gran gozo que será a todo el pueblo, que os he nacido hoy en la ciudad de David, el Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal, hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y a los hombres buena voluntad. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron a los unos a los otros, pasemos ya hasta Belén y veamos esta cosa que ha sucedido, la cual el Señor nos ha manifestado. Y vinieron con prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo hubieron visto, hicieron notario la palabra que les había sido dicha del niño. ¿Viste el regalo? ¿Viste la bendición que hay aquí? Encontrarás a esta gloriosa persona, por extraña que parezca, envuelta en pañales, acostado en un establo. Es por la humildad que Cristo viene y reina. Gracias, Jesús. Este es el único camino hacia su reino. El orgullo es el carácter de todos los hijos de Adán. La humildad, la marca del Hijo de Dios y de todos sus seguidores. Cristo vino en el camino de humildad para destruir ese orgullo que es la raíz del mal en las almas de los hombres. Ese nacimiento fue un regalo. Este es el don inefable, mis hermanos. Y sabes algo, que en esta Navidad, entonces, María, propósito grande que Dios le dio por el ángel Gabriel. Y mi hermano, de lo peligroso que fue ese camino hacia Belén, Dios prometió, protegió y sucedió. ¿Verdad? Eso fue la promesa. Y Dios lo hizo. Y mi hermano, ¿por qué? Porque de hecho, Dios ama al mundo que ha dado. ¿Verdad? Porque Dios, punto. No hay nadie más, mi hermano. De hecho, eso es grande. La familiaridad puede generar, si no desprecio, al menos una especie de desinterés casual, lo cual es triste porque la historia de la Navidad está llena de sorpresas. Hay milagros, mi hermanos, y después de todo, cuenta la historia más asombrosa, que Dios invadió la historia humana en la forma de un bebé, que fue Cristo.
Aleluya.
Gracias, Jesús. En el versículo 12 le doy gracias aquí, que dice: y os será por señal, hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Mi hermano, cuando yo veo esto, ¿cuál es el mensaje de este pesebre? ¿Qué Dios está diciendo a cada corazón? Tenemos que aprender, porque esta señal escogió Dios para indicar su venida a la tierra. Ve lo que dice: eligió un niño envuelto en pañales, acostado en su pesebre. El padre de la iglesia primitiva, Cristomo, dijo, lo llamó una señal tremenda y maravillosa. Se refirió de 1 Timoteo 3:16, que nos dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y mi hermano, ¿qué quiere decir este regalo? En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos. Según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado.
Amén.
Cristo Jesús.
Aleluya.
Mi hermano, ¿qué es la bendición de todo esto? Este fue un don que Dios nos dio.
Amén.
¿Amén? ¿Estás agradecido por ese don?
Amén.
¿Estás como los pastores que dicen, pasemos hasta Belén y veamos cosa que ha sucedido? ¿Tienes un gran interés de eso? En estos tiempos la celebración no es el materialismo, es Cristo Jesús. Mi hermano, recuérdate que tenemos que venir a ver esto que sucedió. Tenemos que saber que en el versículo 20 hay una pregunta clara que Dios nos dice, y dice aquí: y se volvieron los pastores, ¿qué? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como las había sido dicho. ¿Qué es tu corazón en este momento? Esta bella historia. ¿Has volvido a glorificar? ¿Quieres glorificar? ¿Quieres alabar al Dios que ha nacido? Esa es una pregunta grande, mi hermano. La alegría mía ha sido la paz con Dios. La alegría mía ha sido lo que Dios ha dado. No es verdad que Dios nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Aleluya.
Gloria a Dios. Mi hermanos, eso es así. El Señor también nos dio el don del perdón y del Espíritu Santo. Mira, la palabra dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, de modo de que la presencia del Señor venga a tiempos de refrigerio. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El don de un don espiritual. Ahora bien, hay diversas de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversas de ministerios, pero el Señor es el mismo. Gloria a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra, mis hermanos. La palabra dice que el don de la salvación, recuérdate de esto, que por gracia soy salvo por medio de la fe. Gloria, Señor. No es lo de vosotros, mis hermanos. Es un don de Dios. Este es el regalo de Cristo. Este es el nacimiento. El regalo de Jesús, porque un niño es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y último, mis hermanos, el don de la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Qué belleza ese nacimiento, mis hermanos. Y les digo aquí en esta mañana, y les ruego como hermanos en Cristo, glorifícalo. Adora a tu Cristo. Sea una alegría que el mundo vea. Estamos en postreros días. Y lo más que va a ser brillante es la hermandad glorificando al Dios que está en control de todo. Hermanos, no podemos estar agrios, no podemos estar en caso negativo. Levántate y glorifícate al Dios Todopoderoso que un día te salvó. Y vamos a glorificarlo a Él y adorar. Vamos a bajar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Mis hermanos, esto fue lo que me enseñó el Señor esta última semana. ¿Por qué damos regalos en la Navidad, mis hermanos? Porque motivamos el amor. Dios nos dio su mejor regalo en la Navidad y se llama Cristo Jesús. Y quizás estás en algo, una situación, un pensamiento, un sentido que no te lleva a esa adoración, no te lleva a glorificar, a tener la alegría. Quisiera que en este momento, quizás, yo sé que es difícil. Mira, yo ayer estaba pensando de todos aquellos que se han ido a la gloria, y fue difícil porque tú sabes, lo echamos de menos y sabemos que quisiéramos estar con ellos. Pero va a haber un día que vamos a estar juntos otra vez. Amén. Ese es mi ánimo. Ese es mi ánimo, saber que un día vamos a caminar en esa calle de oro. Vamos a estar juntos y vamos a hablar como estamos hablando y animándonos aquí como hermanos. Pues te digo, se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. ¿Este es tu corazón en esta mañana?
Amén.
Deseo que sea así. Pero este es el momento tuyo que tú debes de estar orando y diciendo, Señor, quizás no he tenido este motivo, pero lo quiero. Quiero sentirme como un hijo que está agradecido. Estoy alegre, estoy glorificando al Cristo Salvador que ha venido. Quiero que el mundo lo sepa, que entre medio de todo yo quiero celebrarlo a Él, porque Él se merece ser glorificado. Él te trajo la presencia, la gloria sequina que Él te dio. Él siempre está aquí. Gracias, Jesús. Hermanos, pero si sabes que tu corazón tiene dificultad, hazlo a Dios. Hazlo a Dios. Él sabe. Él entiende. Y Él puede. La iglesia es nada más un templo que te enseña que Cristo es. Estas palabras que te digo fue escritas por Cristo, no por Tito. Pero te digo por ánimo, mis hermanos, este es el tiempo de glorificar a Cristo. Este es el tiempo de estar juntos como familia. Estos son postreros días y nos necesitamos uno al otro. Esto aquí motiva el amor. Y Dios quiera que sea así.